letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo.
Buenas noches, bienvenidos al Club de Lectura, un espacio de encuentro entre los escritores y sus lectores. Una ventana para que en las regiones más apartadas del territorio nacional nos den a conocer sus producciones literarias. Nuestra filosofía es motivar a nuestros oyentes a que rescaten el hábito de la lectura. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con la información literaria de interés para todos. Como siempre, hoy con las novedades, lanzamientos y eventos que tienen que ver con el mundo del libro. Nos pueden escribir a través del correo electrónico elclubdelectura@caracol.com.co y en la etiqueta numeral Club de Lectura. Pueden interactuar con nosotros a través del WhatsApp 322-217-4942. Nuestro Twitter, @lecturacaracol, y nos encuentran en Facebook digitando el Club de Lectura.
Novedades literarias de la semana en el Club de Lectura de Caracol Radio.
La novedad de la semana en el Club de Lectura de Caracol Radio, sin duda alguna, tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. Estamos hablando de una pandemia, del COVID-19, y lo que conlleva, que es la cuarentena, una cuarentena que no sabemos cuándo terminará, hasta tanto pues no se solucione este problema del virus. Y es un libro que desde ya recomendamos a los oyentes del Club de Lectura de Caracol Radio, porque nos va a ampliar el espectro de lo que es estar en cuarentena y que nos obliga a preguntarnos por muchas cosas. Estoy hablando del libro Vivir en lo Esencial. Vivir en lo Esencial, ideas y preguntas después de la pandemia, del filósofo Francés Torralba, y publicado por Plataforma Editorial, y cuya portada del libro pues nos muestra el acontecer diario, la vida cotidiana de los balcones de las casas, ver al vecino del frente haciendo ejercicio, o ver a la ama de casa haciendo aseo, o ver al músico tocando guitarra o tocando violín. Profesor, bienvenido al Club de Lectura de Caracol Radio y gracias por aceptar la invitación.
Pues gracias a ustedes por invitarme, es un placer de verdad estar aquí y poderles oír y conversar.
Profe, esta cuarentena a la que estamos casi que obligados, un confinamiento obligado, voluntario o involuntario, ha servido para muchas cosas, pero ante todo para preguntarnos por todo también. Para preguntarnos qué es lo que está pasando, para preguntarnos qué es lo que va a pasar, sobre todo la incertidumbre, que creo que es la palabra que es común en cualquier hogar del mundo. Hablemos de vivir en lo esencial.
Pues, gracias en primer lugar. A ver, este es un libro que trata de reflexionar sobre lo que estamos viviendo globalmente. Lo que pasa es que es muy distinto en un país u otro en virtud de sus características, su población, la geografía, la tipología de las gentes. Pero es una crisis global, pandémica, que ha afectado a todo el mundo de manera desigual. Y lo primero que aparece, sobre todo, es la palabra incertidumbre, que es ese no saber a qué atenerse, no saber lo que vendrá, no saber cómo vamos a salir de ella, qué situación habrá en el futuro, qué será la nueva normalidad. Esta incertidumbre genera mucho desasosiego, mucha inquietud, mucha desazón. Y por lo tanto, de lo que se trata es de pensar cómo enfrentarse a esta incertidumbre y cómo vivir en paz y serenidad en un contexto de tal incertidumbre y volatilidad.
Recordémosle a nuestros oyentes que el profesor Francés Torralba es doctor en filosofía de la Universidad de Barcelona, doctor en teología por la Facultad de Teología de Cataluña, doctor en pedagogía por la Universidad Ramon Llull, amplía estudios en las universidades de Copenhague y Berlín. Y lo curioso de esto, quiero hacer énfasis antes de continuar, es que es una mirada filosófica. Y cuando hablamos de una mirada filosófica, pues los oyentes van a pensar, ah, filosofía, no la van a entender como ustedes a través de sus libros nos la aterrizan y nos la presentan de una forma muy simple y fácil de explicar. Yo quiero hacer énfasis en ello porque esta mirada filosófica es sin duda alguna la respuesta a ese confinamiento, porque de ahí vienen, profe, las preguntas de qué es la vida, cómo vivimos, cómo somos y sobre todo los valores, reencontrarnos a nosotros mismos, profesor.
Claro, porque lo que pasa cuando viene una crisis es que por definición te tienes que parar, desacelerar, te alteran la agenda, los actos, lo que ibas a hacer. Durante el confinamiento hemos estado encerrados en casa y eso genera un montón de preguntas. Uno se hace preguntas en torno a su actividad laboral, su relación familiar, el futuro, el sentido que tiene la vida, para qué vivir, para qué sufrir, para qué luchar. Las crisis son ocasiones para pararse, detenerse y reflexionar. Y eso es lo que ha pasado también con esta crisis y lo que está pasando. Y nos obliga a pensar cómo vivimos y a determinar qué valores son fundamentales en este contexto de crisis. ¿Qué valores tenemos que cultivar para poder salir de ella y salir de ella con esperanza? Y por tanto las crisis, a pesar de que no las queremos y no las deseamos, son oportunidades, son ocasiones, son momentos idóneos para detenerse, pensar y reflexionar sobre cómo vivimos y cómo queremos vivir en el futuro.
Es una oportunidad que nos da esta crisis para lo que decía antes, para autorreconocernos y reconocer a los demás.
Exactamente, es una oportunidad, porque en el fondo lo que ocurre es que uno puede analizar introspectivamente cuál es su vida, sus relaciones, su modo de trabajar, qué es lo prioritario. En las crisis hay como un viaje a lo esencial. Todo lo que es periférico, todo lo que es accidental, es muy relevante y se da cuenta de lo que realmente es básico para sostenerse, para mantenerse en la vida. Y las crisis, por lo tanto, depuran mucho la mirada. Uno se da cuenta que el consumismo, por ejemplo, es una estupidez en tiempos de crisis. Uno se da cuenta que para salir de ella necesita la solidaridad, la cooperación, la relación vecinal, la estima de los demás, la generosidad de los demás. Este tipo de valores, si no se dan, no habrá salida de la crisis. Y más de una crisis pandémica que requiere de actitudes cívicas, de actitudes de respeto, de atención de toda la ciudadanía para evitar contagios y para evitar ser contagiados.
Digamos que, tal como usted lo dijo anteriormente, es una oportunidad para hacer un balance de nuestra propia vida y de qué clase de personas somos. ¿Realmente somos generosos? ¿Realmente somos humildes? ¿Realmente le servimos a los demás?
Es que cuando se demuestra la calidad de un ser humano, su personalidad más profunda, lo que diríamos su talante moral, es cuando se encuentra frente a lo imprevisto. Y en ese imprevisto, en eso que no había imaginado, que no había entrado dentro del campo de sus expectativas, es cuando se demuestra si es generoso, si es egoísta, si es narcisista, si coopera, si tiene paciencia, si es resiliente, si es sereno, si es una persona que tiene autocontrol emocional o no. Y eso en la crisis se pone diáfanamente de manifiesto, porque no lo habíamos previsto y aquí estamos. Y hay reacciones muy distintas. Hemos visto en todos los países reacciones que son casi, diría, dialécticamente opuestas, desde personas que solo han pensado en sus intereses, sus tribus, sus muebles, su negocio, y personas que han trascendido, han ido más allá y se han preguntado por los grupos vulnerables, por las personas que duermen en la calle, por los más ancianos, por las personas con discapacidad intelectual, por las personas pobres, indigentes, tratando de llegar a estos colectivos con más necesidades. Por lo tanto, la crisis nos desnuda y nos demuestra delante de qué persona estoy, delante de qué sociedad, por el modo como reacciona. Y hay el gen egoísta que busca el interés propio, pero también está el gen altruista que busca el bien del otro, su desarrollo y su calidad de vida.
Es increíble, profesor Francés, que digamos esta pandemia nos ha mostrado también esa cara oscura del ser humano. Me explico, digamos, es impensable que esta gente que trabaja en la salud, que están internados casi las 24 horas al lado de enfermos del COVID-19, sean discriminados e inclusive aquí en nuestro país les colocan notas anónimas de rechazo, de que desocupen sus apartamentos porque no quieren contagiarse. Hemos llegado a mostrar esa cara oculta, esa cara oscura que tenemos.
Claro, porque el ser humano es muy ambiguo y muy dual, y hay lo mejor y lo peor, lo más sublime y lo más mezquino. Eso también ocurrió en España, de manera minoritaria y de manera muy puntual. Lo mayoritario fue el ritual de agradecimiento. Todos los días a las 8 de la tarde en los balcones y terrazas de los hogares de España y de tantos países hemos salido a aplaudir. Aplaudir a los profesionales de la salud, enfermeras, médicos, auxiliares, gerontólogos. Aplaudirlos como reconocimiento a su entrega, su labor, su tesón, su dedicación. Pero también ha existido, como usted dice también, pues ciudadanos que, pensando en su interés personal, sobre todo movidos por el miedo, incluso por la histeria colectiva, pues han tenido actitudes de discriminación, estigmatización, marginación de profesionales de salud. Ha habido de todo, y eso siempre pasa en las crisis, que permiten ver realmente cómo es tu vecino, quién es tu vecino, cuál es su identidad moral. ¿Estoy delante de una persona generosa, cooperadora, solidaria, o estoy delante de una persona que solo piensa en sus intereses, egoísta y narcisista? Y eso lo demuestra diáfanamente la crisis.
Acaba de tocar usted un término muy importante que en muchos países y en las condiciones tanto económicas como sociales y políticas vivimos: el miedo. Hablemos del miedo, porque el miedo ha sido utilizado políticamente para hacer cosas que en la vida normal no se hacen. El miedo ha sido un instrumento que muchos gobiernos lo están utilizando en este momento, traducido precisamente en un abuso de poder.
Sí, es así. Y también en Europa, y lamentablemente también será así en el futuro, porque el miedo circula, se transmite muy velozmente, ha calado en los huesos de la ciudadanía, porque somos frágiles y somos vulnerables. Y tenemos miedo, miedo a ser contagiados, miedo a enfermar, miedo a morir, miedo a que mueran las personas que amamos, nuestros padres ancianos, nuestras madres, y por lo tanto hay un miedo colectivo. Cuando se da esta situación de miedo, es fácil que haya abusos, abusos de poder, abusos en la fiscalización de la vida de los ciudadanos, en la monitorización de la vida de los ciudadanos, en el control de sus movimientos, de sus desplazamientos, de sus movimientos en todos los sentidos. Y eso legitima un Estado casi diría totalitario o dictatorial, que fundándose en este miedo, pues simplemente hay un control y una fiscalización que en ciudades y en sociedades democráticas, desde el punto de vista moderno de la palabra, pues no se aceptarían. Pero el miedo permite legitimar políticas muy represoras y muy fiscalizadoras de la vida privada.
Su filosofía en vivir en lo esencial es como desapegarse de las cosas materiales a las cuales pues la sociedad está acostumbrada en vista al consumismo. Entonces el miedo a desprenderse de lo material es otro tipo de miedo. Ese apego por desprenderse de lo que realmente no nos sirve para nada. Entonces este título del libro nos da esa clave de vivir en lo esencial. Es lo que deberíamos asumir después de que pase todo esto.
Y es que además lo esencial es muy poco. Lo que pasa es que cargamos la mochila con verdaderas estupideces, ¿no? Pero lo esencial es muy poco. Es decir, el ser humano tiene necesidades y distintos tipos, porque somos seres vulnerables, indigentes, que no somos autosuficientes. Pero lo que pasa es que la sociedad hiperconsumista nos ha sobrecargado de necesidades completamente fútiles y hemos creado necesidades nuevas que no existían. Pero cuando uno entra en crisis, se tiene que desapegar, en definitiva, de muchos elementos que son completamente irrelevantes, y se da cuenta de lo que es fundamental, ¿no? Y por lo tanto lo que tenemos que garantizar es que todos los ciudadanos y ciudadanas, todos, tengan eso fundamental durante los contextos de crisis. Y esto no está garantizado, pero para nada. Mientras unos tienen unas barbaridades enormes que son irrelevantes, otros no tienen lo esencial, y lo esencial pues es agua, es dormir, es reconocimiento, es dignidad, es el amor de seres humanos que están pendientes de tu desarrollo vital. Muchas personas carecen de estos elementos esenciales.
¿Cómo imaginar escenarios nuevos a través de la reflexión en este mundo de cuarentena, cuando estamos encerrados con nuestros seres queridos? ¿Cómo imaginar esto?
Tenemos que ser muy humildes en este proceso de imaginación, porque las perspectivas no sabemos cómo será. No sabemos qué pasará en Bogotá en el 2021, ni en París, ni en Roma, ni en Berlín, ni en Barcelona, ni en Buenos Aires. Todo está abierto, todo es incierto. Por lo tanto, podemos imaginar escenarios. Lo que sí necesitamos son determinados valores para enfrentarnos a esa situación que estamos viviendo. Uno de ellos, por ejemplo, es la ductilidad, el ser muy flexibles, ser muy capaces de adaptarnos a situaciones que no esperábamos y que no buscábamos. De hecho, la flexibilidad es un valor clave para sobrevivir. Los contextos cambian, las organizaciones, los lenguajes, los formatos. El que se adapta, el que es dúctil, es capaz de sobrevivir. El rígido se muere, porque no tiene capaz de adaptarse al entorno nuevo. Y eso la historia de la evolución natural lo expresa de un modo muy diáfano, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser dúctiles, pero es que además tenemos que practicar mucho el cuidado de nosotros mismos, el cuidado de los más vulnerables, porque somos seres muy frágiles. El cuidado, la ductilidad, son básicos, independientemente de cuál sea el escenario de futuro, que no lo sabemos.
Profesor Francés, ¿qué lectura le hace usted de su óptica como filósofo, como estudioso de la filosofía, al panorama que estamos viviendo ya globalmente?
Pues es una lectura que es una crisis global que nos tiene que despertar de lo que llamo yo la conciencia individual, yo y mis problemas, a la conciencia global. Esta crisis es un despertador. Tenemos que despertarnos, ¿eh? Y eso significa dejar de dormir y darnos cuenta que tenemos que vivir de otra manera. Le pongo un ejemplo muy gráfico. Imagine que el mundo es un gran transatlántico. Mientras estamos preocupados cada uno de nosotros por nuestro camarote, si tiene zona wifi, si está bien pintado, si tiene televisión, si tiene el lavabo en condiciones, no nos damos cuenta que el transatlántico se está hundiendo. Eso es tener una conciencia muy individual, mi camarote, pero falta la perspectiva global, falta una ética global, falta una gobernanza global, falta una democracia global. Y en esta crisis lo hemos visto, lo estamos viendo. Lo que hay son líderes que unilateralmente toman decisiones, y además muy distintas, si uno compara entre un país y otro, y con consecuencias desastrosas para miles de seres humanos. Por lo tanto, falta realmente, en una aldea global, lo que falta también es un gobierno global, una democracia global y una ética global. Y esta crisis es un despertador para cambiar de paradigma.
Profesor Francés Torralba, le ruego no se me retire de la línea. Vamos a invitar a nuestros oyentes a una pequeña pausa y continuamos con usted de esto tan interesante como es vivir en lo esencial.
Muy bien, gracias.
Hay que decir que el profesor Francés Torralba es director del Ramon Llull Journal, es director del anuario Arts Brevis de la cátedra Ramon Llull Blanquerna es director de la colección de éticas aplicadas de la editorial Herder. Además, preside el Comité de Ética Asistencial de Domus Vino en España, del Comité de Ética Asistencial Domus Vino, con sede en Suresnes, París. Preside el Observatorio de Ética de Aldeas Infantiles, SOS, y del Comité de Ética de MC Mutual. Ya regresamos.
Pasemos la página. Seguimos en el Club de Lectura de Caracol Radio.
Estamos con el profesor Francés Torralba, un hombre filósofo y teólogo, doctor en filosofía, como lo decíamos anteriormente. En la actualidad es catedrático acreditado en la Universidad Ramón Llull e imparte cursos y seminarios en otras universidades de España y de América, desde luego. Alterna su actividad docente con el oficio de escribir y divulgar su pensamiento. Dirige la Cátedra de Pensamiento Cristiano del Obispado de Urgel, director de la Cátedra de Todos de Ética Aplicada en la Universidad Ramón Llull, es vicepresidente de la Sociedad Hispánica de Amigos de Soren Kierkegaard y es vicepresidente de Aldeas Infantiles SOS Cataluña, que precisamente el dinero que se recaude por la venta de este libro va para estas aldeas infantiles. Profesor, hay un punto muy importante y es que esta crisis producto de la pandemia ha servido como para quitar ese disfraz de la democracia a la cual han utilizado los gobiernos de turno. Me explico, ya el ciudadano común y corriente se ha dado cuenta de qué clase de líderes fueron los que eligieron y si realmente están sirviendo a la sociedad para las cuales fueron elegidos. Y nos damos cuenta que estábamos todos totalmente equivocados.
Sí, porque el líder también se pone realmente de manifiesto su calidad cuando hay una situación de crisis. Se pone de manifiesto si tiene la virtud de la prudencia, si es justo, si es austero, si piensa en el bien común y en el interés general y no solo en su interés partidista o grupal. Y por lo tanto, es un examen de primer orden para auditar la calidad del líder político o del líder social que tiene que gestionar una situación de este tipo. Ya sé que es muy difícil gestionarlo y que el proceso de toma de decisiones es muy complejo y hay muchas variables en juego, pero es verdad que ha habido liderazgos muy distintos por países y por comunidades y se pueden comparar, y los efectos que tienen y las consecuencias que tienen en vidas humanas es enorme el desequilibrio.
Se ha visto hoy más que nunca que la democracia, ese término tan antiguo pero tan pisoteado y tan utilizado de acuerdo a los intereses de los gobiernos, nos da también una visión de que este capitalismo o este neoliberalismo que ha acabado con Latinoamérica, con los países en desarrollo, que cada día más se empeñan literalmente con el Banco Mundial, porque ya no hay siquiera formas de pagar las deudas. El caso de Argentina, que no tiene cómo pagar una deuda, quién sabe hasta cuándo. Esto ha servido también para desenmascarar ese llamado capitalismo salvaje.
Sí, porque lo que pone de manifiesto es que el modelo capitalista o neoliberal global es un modelo insostenible. Es un modelo insostenible, es un modelo que no puede reproducirse en el futuro por las enormes contradicciones, por los enormes desastres, catástrofes que genera en todas las economías, pero especialmente en unas. Y sobre todo por la generación de grupos vulnerables, de marginados, de pobres, de personas que no pueden seguir este ritmo trepidante de un neoliberalismo que tiene como idea fundamental máximo beneficio al mínimo coste. El resultado de este mantra, máximo beneficio, mínimo coste, es destruir vidas humanas, es destruir el bosque, es destruir a los jóvenes, es convertirlos en precariado, es prolongar muchísimo su emancipación real del vínculo familiar y su proyecto de vida. Todo eso es desastroso. Yo creo que la crisis lo que pone de manifiesto también es la necesidad de un cambio de sistema y de un cambio de sistema social, económico, político. Y la crisis lo pone de manifiesto, como habrá otras crisis. Lo que pasa que hay quien querrá mantenerse en este sistema porque tiene intereses creados muy potentes, pero hay una gran mayoría de indignados que experimentan un gran malestar y que lo manifiestan por las calles, por las ciudades, a través de manifestaciones y a veces incluso de actos incívicos.
Mire cómo está el mundo entero, mire cómo está Estados Unidos con respecto pues a estas medidas de que parece una locura. O sea, uno no puede creer que un presidente como Donald Trump lo hayan elegido, como también en otros países hayan elegido a sus propios líderes. No lo puede uno creer, porque la actitud ante la vida, la actitud ante el entorno, es como ignorarla. Lo que usted habla de que en esta crisis la primera actitud es ignorar, la segunda es sucumbir, la tercera pues interpretarla. Pero todo esto ha sido como en vano para ciertos líderes del mundo. Mire Brasil y mire Estados Unidos. ¿Cómo es posible que ven al lado, a su alrededor, muertos y más muertos y más muertos, y continúan con unas políticas de ultraderecha que uno no alcanza, primero que todo, a entenderlas, porque parece que para ellos fuera eso normal?
Por eso es fundamental la educación crítica de la ciudadanía, una ilustración radical, una democratización del saber, unas fuentes de información veraces y fiables, para que la ciudadanía, cuando tenga que decidir a quién dar la responsabilidad de liderar el transatlántico, pues lo haga una persona o a un conjunto de personas que merezcan confianza. Si no, lo que ocurre es que emerge el populismo o el neopopulismo a una velocidad de la luz. Lo estamos viendo en muchos países. Y eso seguirá pasando mientras haya miedo e ignorancia. Cuando hay miedo, todo el mundo necesita seguridades, necesita certezas. Y si hay un vendedor de seguridades o un vendedor de certezas que da soluciones aparentemente fáciles a problemas extraordinariamente complejos, pues va a tener éxito, especialmente si hay una ciudadanía ignorante que se cree esas soluciones simples a problemas complejos. Y eso no tiene solución hasta que no haya una educación crítica, racional, de la ciudadanía y a nivel global, lo que yo llamo una democratización del saber. Porque entonces la ciudadanía ya no es crédula, ya no se lo traga todo, ya no se lo come todo, ya es capaz de discernir fuentes de información y también de criticar a sus líderes y de generar nuevas formas de confianza y de retirar la confianza que depositó en un mesías que ha resultado ser un charlatán.
En definitiva, somos víctimas del consumismo, y ese consumismo nos ha llevado a lo que somos hoy. Gente con un individualismo y no pensar en los demás, ni en lo colectivo, ni siquiera en la misma familia.
Sí, pero aún así, pequeño mensaje de esperanza. Hay organizaciones no gubernamentales, hay comunidades religiosas, hay comunidades de vecinos. Ustedes en Bogotá y en Colombia, que tienen tantas, ¿no?, que son también pulsión positiva y vector positivo de la sociedad civil, que ayudan, colaboran, mejoran la vida de colectivos, tratan de salvaguardar la naturaleza, tratan de mejorar la calidad de vida de niños, ancianos, personas maltratadas, mujeres maltratadas. Eso también hay que decirlo. Pero es verdad que un individualismo oceánico nos está inundando. Pero estos brotes de esperanza no podemos olvidarlos, porque si no, al final podemos caer en un desencanto colectivo, como si no hubiera ningún motivo de esperanza. Y yo estoy convencido que lo hay.
Profe, en definitiva, ¿cómo vivir en lo esencial?
Pues sobre todo con muy poco y prestando atención a lo que realmente te sustenta en la vida, a lo que realmente necesitas, que es muy poco. Y te das cuenta que muchas cosas que hay en tu habitación, que muchos objetos que exhibimos para mostrar un estatus a nuestros vecinos, son completamente innecesarios. Personas que se hipotecan para poder pagar un auto y exhibirlo, ¿no? Esto es una estupidez. Lo esencial es muy poco, son los vínculos de calidad, es las necesidades básicas de la persona, es vivir una vida con sentido, es deshacerse de muchos bienes materiales, desapegarse de todo eso y vivir con lo necesario. Y eso es una tarea fundamental, que en crisis uno la descubre.
Exactamente, eso es lo que le iba a preguntar. Ser más generosos y más humildes.
Seguro. porque la crisis nos hace muy humildes. Nos damos cuenta que no tenemos controlado el futuro, que un virus ha puesto patas arriba a todo el mundo, que hemos tenido que cancelar agendas, eventos deportivos, eventos académicos, eventos familiares, religiosos, y por tanto es una cura de humildad para la humanidad de primer orden. Significa que no tenemos el control ni tenemos el dominio de la naturaleza, ni del presente ni del futuro. Y la humildad es una virtud de primer orden, que nos predispone a la escucha, nos predispone a la cooperación. En cambio, el arrogante, y tenemos líderes muy arrogantes, no escuchan. No escuchan porque se creen dioses, porque se creen que lo saben todo, y la consecuencia final es el naufragio, es el desastre. En cambio, el humilde es el que dice, a ver, yo no sé de esto, pero tú eres un especialista en epidemiología y te escucho. Yo no sé de esto, pero tú eres un especialista en tecnología de la información y te escucho. Yo creo mucho en liderazgos compartidos, coliderazgos, en inteligencia cooperativa, en equipos interdisciplinares para resolver problemas complejos.
Profe, hay un factor muy importante o un elemento muy importante que yo quiero resaltar acá. En lo que hemos hablado hasta ahora en esta pequeña charla, pues, de vivir en lo esencial, ideas y preguntas después de la pandemia, es filosofía. Y yo quiero que usted le diga a nuestros oyentes que la filosofía no es aquella que nos enseñaron en el colegio y que era inalcanzable porque esto era para eruditos. Y digámosle que esto que estamos hablando, la cuarentena nos ha servido para preguntarnos muchas cosas, que eso es filosofía y que la filosofía de alguna forma, si no soluciona los problemas, al menos nos da las herramientas para ver en concreto, para ver más nítido y entender, si así se quiere, los fenómenos sociales.
Exactamente. La filosofía, es bueno recordarlo, nace en el Ágora, que es la plaza pública de la ciudad de Atenas, donde está Sócrates, que no escribió nada, como Jesús y como Buda, no escribió ni una línea, pero estuvo dialogando con sus contemporáneos sobre cuestiones de fondo. ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la felicidad? Es la filosofía nace en la calle, en el ágora, discutiendo sobre las cuestiones fundamentales. Luego la convertimos en un saber críptico, académico, para uso exclusivo de personas dotadas intelectualmente, pero esta aristocratización de la filosofía la separa de su función universal, que es hacer pensar y es mejorar la vida de las personas y sobre todo sus proyectos de felicidad. Y por tanto esto es filosofía. Lo que pasa es que, como siempre, hay lenguajes. Una cosa es el lenguaje en un curso de doctorado que se imparte en una universidad, ustedes aquí en Bogotá y en Colombia tienen universidades extraordinarias, y otra cosa es la filosofía desarrollada a través de la radio o de la televisión o en la red o con una tableta, ¿no? Pero permite distintas modalidades, y eso es filosofía. Lo que pasa es que a veces nos da miedo porque el lenguaje, la terminología, los conceptos son tan abstractos que al final uno piensa que eso no va con él. Y sin embargo la filosofía tiene que ver directamente con la vida de cada una de las personas, con su proyecto de felicidad, con su libertad y con todas esas preguntas que nos hacemos, especialmente en tiempos de crisis.
Es decir, debemos leer filosofía, debemos estudiar filosofía, y si no la entendemos, pues para eso están los libros.
Exacto, porque para mí es un antídoto al dogmatismo, un antídoto al fanatismo, un antídoto al populismo, un antídoto al sectarismo, a todo ese tipo de males que están amenazando de qué manera la humanidad. La filosofía, yo no diré que es la redentora de todos los males, pero agudiza el ingenio, permite ser crítico, analiza los argumentos y trata de sopesar los pros y contras que tienen las distintas propuestas ideológicas, políticas, sociales, y también los pros y contras de los liderazgos. Por lo tanto, el hecho de que la filosofía esté en la escuela, esté en la universidad, esté en la plaza pública, esté en la radio como ahora, es una buena noticia, porque en el fondo es suscitar el pensar. Y pensar siempre es contracultural, siempre es revolucionario, porque uno pone en crisis lo que se da como evidente. Uno pone en cuestión lo que parece obvio. Y eso, al poder establecido, nunca le ha interesado. Que alguien ponga en cuestión lo que nadie se atreve a poner en cuestión. Y es propio del filósofo desarrollar esta labor de cuestionar, suscitar, interrogar, en definitiva, pensar.
Profesor, no lo puedo despedir sin preguntarle, usted ha sido colaborador de Cataluña Radio, del diario La Vanguardia, del diario El Punt Avui, semanario Cataluña Cristianas, semanario Vida Nueva, revista Humanizar, revista Fuego Nuevo. Y hay algunas publicaciones que con los títulos ya lo antojan a uno, porque, por ejemplo, El Sentido de la Vida, por ejemplo, La Ternura, la Paciencia o la Amistad, Inteligencia Espiritual, Jesucristo 2.0, El Valor de Tener Valores, Un Mar de Emociones, Correr para Pensar y Sentir, Saber Decir No y La Vida Secreta de la Oración. Todos estos libros se pueden conjugar en un denominador común que es cómo aprender a vivir.
Pues sí, en el fondo son aspectos distintos de una realidad muy compleja y por otro lado muy difícil de conceptualizar, que es la vida de cada uno de nosotros. La vida es muy polifacética, desarrollamos actividades muy distintas y yo trato de reflexionar sobre esas actividades que yo al menos en mi vida particular pues desarrollo, ¿no? Una, por ejemplo, usted lo ha dicho, es correr. Pues yo casi a diario me gusta especialmente el correr y el correr introspectivo, que me permite correr por el bosque y reflexionar pues en torno a un aforismo, una máxima, un libro, un pensamiento o una entrevista o una pregunta de un alumno. Pero yo también practico otra actividad en mi vida, ¿no?, que es la oración. Y el filósofo trata de pensar lo que hace y cómo lo hace y por qué lo hace. Y eso, para mí, es un modo de examinar la propia vida. Sócrates, que antes lo hemos citado, decía que lo propio del filósofo es examinar lo que hacemos para valorarlo y, naturalmente, para autocriticarnos y ver cómo podemos mejorar como seres humanos.
Por lo menos ser más humanos, que es lo que necesitamos. El sentido de la vida es como una respuesta a vivir en lo esencial.
Sí.
Son complementos los dos libros.
Sí, por supuesto. Uno, lo que pasa es que lo escribí cuando entraba en los 40 y se produce esa crisis que denominan de los 40, donde hay un balance, una auditoría, un detenimiento del recorrido hecho y de lo que uno ha alcanzado y de lo que espera alcanzar, la famosa crisis de la mitad de la vida. Y el otro, en cambio, viene propiciado por una crisis global, que es la crisis pandémica que estamos viviendo, y en cambio se produce pues 13 años después, que es un libro que he escrito durante este confinamiento y que Plataforma muy amablemente ha querido publicar. Yo lo agradezco mucho.
Yo nunca le había pensado, reflexionado con mucha seriedad la famosa crisis de los 40, porque pensaba que eso era un invento del consumismo, pero bueno, como que se me olvidó hacer el balance.
Bueno, no necesariamente en todo el mundo es a los 40. Hay personas que lo hacen antes, personas que lo hacen después, pero necesitas haber hecho un recorrido. Y por lo tanto hay unos sueños que no has alcanzado, hay unas expectativas que has alcanzado, hay unas frustraciones, hay unas heridas en el camino, pero también hay unos logros, una madurez alcanzada. Y eso te permite, pues, visionar lo que también esperas desarrollar en el futuro y si quieres reproducir tu vida hasta el presente. Hay personas que a los 40 hacen un verdadero cambio disruptivo en su vida, ¿no? Cambian de pareja, cambian de trabajo, se van a vivir al mundo rural. Es decir, hay movimientos muy interesantes de personas que no están satisfechas con su vida y que no quieren reproducirla miméticamente hasta los 90 años, sino que quieren producir un cambio para tener una vida mejor. Y eso siempre se produce cuando uno piensa. Cuando uno simplemente se limita a consumir, trabajar, consumir, trabajar, consumir, trabajar, pues se convierte en una especie de hámster que va dando vueltas a una circunferencia, ¿no? Cuando uno para, es cuando se pregunta, bueno, pero este matrimonio tiene sentido. ¿Este trabajo que tengo tiene sentido? ¿Tiene sentido escribir libros? ¿Tiene sentido orar? ¿Alguien me escucha cuando oro? Y este tipo de preguntas uno se las formula cuando piensa.
Pues, profesor Francés Torralba, no sabe el gusto haberlo tenido acá en el Club de Lectura de Caracol Radio. Un mensaje para todos nuestros oyentes que nos están escuchando a esta hora, ¿qué les diría?
Pues un mensaje de esperanza, ver posibilidades donde solo vemos desastre. Y por lo tanto, creer, confianza en la capacidad del ser humano, en la capacidad de la comunidad, en la capacidad de nuestra razón y nuestra voluntad y nuestra energía vital para superar esta crisis y las futuras crisis que vendrán. Confianza y esperanza en el género humano.
Ser más humanos y menos consumistas.
Sí, señor.
Pues, profesor Francés Torralba, muchas gracias por estos minutos con el Club de Lectura de Caracol Radio. Esperamos que nuestros oyentes tengan la oportunidad de leer Vivir en lo Esencial, Ideas y Preguntas Después de la Pandemia, un libro publicado por Plataforma Editorial. Ojalá esté pronto en nuestro país y esperamos nos visite cuando pase toda esta crisis y poder conversar personalmente con usted.
Ya he venido al menos en dos ocasiones en universidades de Bogotá. Tengo un gran recuerdo y espero regresar en el futuro. Muchas gracias a ustedes.
Llegamos al final de esta misión. Nos escuchamos el próximo domingo a las 8 de la noche. Los invitamos a que continúen con nosotros. No se pierdan hoy a las 11 de la noche en el programa Nuevo Mundo. Vamos a abordar el tema sobre si es necesario que los niños regresen al colegio o por el contrario, continúen su educación a nivel virtual. Hay una polémica que se ha generado al respecto. Y lo más importante, no se les olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.